Tiempo de la mañana de COPE Rivera, como les habíamos anunciado, para hablar con el alcalde de Tudela, Eneko Larrarte, al cual saludamos en esta mañana y en estos estudios. Eneko, muy buenos días.
Buenos días, Javier, ¿qué tal?
Bueno, ¿qué tal van las cosas estas a final de año? ¿Hay más trabajo de lo normal o no?
Bueno, a final de año, siempre entre cierre de ejercicio, intentar ultimar las cosas que quieres acabar haciendo en este 2018 y puesta en marcha de todo lo que es el 2019, con presupuestos, plantilla orgánica y demás, pues sí que suele ser el mes de diciembre, que además se acorta en fechas. Suele ser un mes bastante intenso, sí.
Y además entre puentes y esas cosas, tiempo
sí,
pasa.
Sí, hay muchos. ¡Shum! Se queda el mes en Navarra, yo creo que es fundamentalmente julio y diciembre son dos meses que se quedan bastante cortitos en lo que es días laborales.
Ajá. Contento con dejar este año ya zanjado el tema de la limpieza, de haber en este caso accedido a mancomunar con otros pueblos de la Ribera, Eneko.
Sí, era un acuerdo al que habíamos llegado, el favorecer que hubiese determinados servicios que se prestasen con carácter comarcal. Además, conseguimos, en cuanto se ha adjudicado, poner en marcha un servicio que llevaba caducado demasiado tiempo, y eso va a implicar tener nueva maquinaria, que es fundamental para el servicio en la ciudad. Y además creo que en lo que son las prescripciones técnicas de la licitación, pues bueno, hay cláusulas sociales y hay otro tipo de cuestiones que yo creo que son positivas. Por tanto, me parece que favorecemos a otros municipios de la Ribera en cuanto a la flexibilidad también de poder dar cobertura entre unos y otros a las demandas de cada uno. Creo que generamos determinadas economías de escala, fundamentalmente en el beneficio industrial que pueda tener la empresa y los gastos generales que impute al contrato. Creo además que nos permite aumentar la presencia de personal y de maquinaria en la calle, y en cuanto seamos capaces de que se ponga en marcha, pues espero que dé un mejor rendimiento a la ciudad.
Imagino que, como siempre en estas cosas, habrá que estar muy vigilante en que se cumplan absolutamente todo y, bueno, y repasar absolutamente todo, como decía ayer en una nota, por ejemplo, de prensa, Vecinos por Tudela, que como es a tan largo plazo, pues bueno, las cosas habrá que dejarlas atadas y bien atadas, ¿no?
Sí, igual que se licitan algunos servicios, y algunos son a bastante largo plazo, ¿no? Ahí hay que estar vigilante. Vamos a tener una persona específica de interlocución para el Ayuntamiento de Tudela por el volumen que este tiene, y a través de esa persona, que estará vinculada a la contrata y por tanto en último término a la mancomunidad, pues tendremos esa interlocución directa para ir detectando las carencias o las áreas de mejora que se puedan establecer.
Ajá. Bueno, en los últimos días se ha saltado un poquito la polémica, donde en este caso, por ejemplo, Silvia Cepas, en una nota aquí que hay del Partido Socialista, denuncia que el gobierno de Barcos no invierte en la mejora de los centros de educación pública en Tudela, y el Partido Socialista apela a Izquierda, Esquerra y Tudela Puede para que voten a favor, por ejemplo, de la mejora del colegio público Elvira España, y que un poco les incita a que se pongan al lado del Partido Socialista y no del gobierno.
Bueno, yo creo que ahí en esa nota hay varias cuestiones, ¿no? En primer lugar, yo creo que la valoración de la inversión que ha habido en centros educativos en la ciudad y en la Ribera, yo creo que comparativamente con ejercicios anteriores o con legislaturas anteriores ha sido notable. Es decir, en la ciudad, por ejemplo, hemos visto cómo se ha llevado a cabo la segunda fase de Huertas Mayores, que llevaba años esperando. Hemos visto cómo se han acometido también reformas en los institutos, y en concreto en este presupuesto 2019 de Gobierno de Navarra hay también una reforma para el polideportivo del IES Valle del Ebro, que comparte con la ETI, que también disfruta la ciudad a través de clubes deportivos. O sea, yo creo que ha habido inversión. Podría haber habido más inversión, y a mí me hubiese gustado que hubiese habido más inversión. También quiero recordar que ha habido una polémica pues bastante seria en cuanto a la interpretación de la capacidad de gobierno de Navarra para gastar o no 113 millones, de los cuales había buena cantidad que iban destinados a centros de educación pública, y que en último término también hubiesen abierto hueco en el 2019 para que pudiese haber más inversión en dotación pública. En cuanto a la nota, yo creo que en ese sentido hay que demandar más, a eso creo que es importante, pero sí creo que se han dado pasos en esta legislatura en cuanto a inversión en centros públicos, y tenemos los ejemplos que he citado anteriormente.
Ajá. Preocupa en este caso también una nota que hacía pública UPN, que no ha tomado medidas, bueno, echándole la culpa a Silvia Cepas, no ha tomado medidas anticipándose al problema y que no ha informado a la corporación en la comisión de escolarización u otros órganos. Eso me parece...
Bueno, es que grave, claro, si uno lee lo que dice UPN, pues podría parecer grave, ¿no? Lo que no entiendo muy bien es qué es lo que quiere decir con lo que dice. Es decir, la Comisión Local de Escolarización lo que hace es llegar a acuerdo entre los centros, el Departamento de Educación a través de su inspección y en este caso la concejala y los técnicos del ayuntamiento en cuanto a dónde ubicar alumnado que viene en incorporación tardía, es decir, que viene durante ya el periodo lectivo. Uh-huh. Y sí que parece ser que en algunos de los cursos, bueno, pues puede haber más dificultades en el corto medio plazo en cuanto a que haya determinadas edades en las que ya estén cubiertas los cupos, ¿no? Ahí sé que está pendiente una reunión que venimos demandando y espero que sea más pronto que tarde al departamento para aclarar los términos en algunos de los cursos entre los centros educativos, lo que plantea el Gobierno de Navarra y las exigencias que hacemos como ayuntamiento, y espero que ahí se pongan las soluciones. Uh-huh. Lo que sí que me parece sorprendente es que cuando desde esa comisión de local de escolarización se ha sido capaz de ir asignando al alumnado y además hacerlo de una manera lo más equitativa posible a lo largo de la legislatura, que venga una crítica por parte de UPN un poco viendo cómo estaban los centros educativos en legislaturas anteriores, cómo estaban las APIMAS en legislaturas anteriores y cómo estaban las direcciones de los centros quejosas en cuanto a la incapacidad para incluir personal de minorías socialmente desfavorecidas, bueno, pues a mí no me deja de sorprender.
Ajá. Conforme van llegando las fechas de las elecciones, ese cohete que es A3, el tripartito que gobierna Tudela, ¿tiende a separarse para un poco dejar cada uno su espacio para mayo o no?
Bueno, probablemente conforme se acerquen las elecciones se acentúe un poco los rasgos, más que discrepancias, que también puede haberlas, los rasgos diferenciales por encima de lo que es de lo que han sido la defensa de determinadas cuestiones de manera conjunta, ¿no? Uh-huh. Yo trataré de defender que el acuerdo que adoptamos fue un muy buen acuerdo. Trataré de explicar que hemos sido capaces de poner en marcha gran parte de lo que estaba en aquel acuerdo, incluso otras cosas que no estaban o que estaban como declaraciones de intenciones y que hemos sido más capaces de avanzar todavía más, y trataré de trasladarle a la sociedad la necesidad que hay de seguir trabajando de esa manera, de seguir trabajando a través de unos grupos plurales en un gobierno que manifiesta la diversidad que hay en la ciudad y que tiene puesto el foco en la educación, en los servicios sociales y en las mejoras de la ciudad como lo ha hecho este. Ajá. Eso va a ser lo que yo trataré de manifestar de aquí a las elecciones municipales.
En las notas de prensa de UPN generalmente suele ser un clásico. En este caso dicen que, bueno, dicen que Nicola Rarte o Dani López de Tudela Puede y de Izquierda Esquerra tienen poco peso ante sus socios en el gobierno. ¿El alcalde de Tudela se siente con peso cuando tiene que ir a negociar cosas con el gobierno de Navarra? ¿O debería tener más peso la segunda ciudad de Navarra?
Bueno, lo que sí que venimos defendiendo habitualmente, y es un discurso que he venido manteniendo, es que creo que se han dejado durante muchísimos años y no ha habido capacidad o por parte de este gobierno, y ha habido cosas que han estado muy bien atadas en el pasado, para que se establezca una diferencia, que yo no sé si es tanto entre Tudela y Pamplona o entre el norte y el sur, ¿no? Lo he explicado alguna vez, en cuanto a lo que es la concentración de recursos en la cuenca de Pamplona respecto al resto de Navarra. Ahí sí que creo que hay un recorrido por hacer, no solo del ayuntamiento del alcalde de Tudela, sino del conjunto de la población navarra, para buscar un mayor equilibrio territorial. Por mi perfil, por mi manera de actuar, yo he tratado de conseguir logros para la ciudad a través de una gestión más o menos discreta, con alguna crítica pública, que creo que es como mejor se consiguen los logros. Y ahí, bueno, pues está un poco la evidencia de lo que hemos ido consiguiendo en estos años, que algunas cosas a veces se nos explica recordarlas, pero que probablemente en periodo de campaña electoral yo creo que será bueno recordar. Fíjate, el otro día haciendo una reflexión, ahora estamos en determinadas posiciones, se le está pidiendo al alcalde que consiga más cuestiones por parte del Gobierno de Navarra, y yo recuerdo la última legislatura en lo que estábamos pidiendo al alcalde es que no permitiera que nos quitaran determinados servicios públicos. Es decir, cuando menos hemos avanzado. Los temas, el leitmotiv de la anterior legislatura es que querían llevarse el laboratorio, que querían llevarse el autobús de la vida, que querían que no daban seguridad o garantía de continuidad al conservatorio. Eso era quitar servicios públicos financiados por el Gobierno de Navarra. En esta legislatura lo que estamos pidiendo es ampliar servicios públicos que no llegan a las cotas que demandamos, ¿no? Y ahí yo, bueno, este equipo de gobierno conmigo a la cabeza, vamos trabajando para tratar de conseguirlo. ¿Es todo lo que hemos conseguido, es todo lo que necesita la ciudad? No, por supuesto, necesita más, y por eso este proyecto yo creo que necesita tener continuidad para ir alcanzando esas cotas.
Y lo que sí hemos podido comprobar es que tenemos un alcalde listo, porque, por ejemplo, en la última confrontación entre UPN y los 3 millones, el diseño para el deporte de una ciudad, yo creo que bueno, Eneco, has, en cierta manera, sabido dar la vuelta a la situación. Y casi no se habla de los 3 millones conseguidos de UPN, sino del nuevo proyecto del equipo de gobierno, junto con esos 3 millones o dos más que va a poner el Gobierno de Navarra. ¿Sí o no?
La cuestión no es si uno es listo o no, que yo no lo pienso, ni la estrategia ha sido de marketing para que no se hable de los 3 millones logrados por UPN.
Digo lo de listo, de buen concepto.
No, yo digo, a mí lo que me parece es que de una manera u otra, por la aportación de UPN y por la gestión de este equipo de gobierno, hemos conseguido tener una financiación tanto del Estado como de Gobierno de Navarra, si se materializan los presupuestos generales de Navarra para el 2019, de 5 millones de euros para infraestructuras deportivas. Eso es lo que hemos conseguido. Y hemos conseguido además otra cosa, y es que sean orientadas a aquellas cuestiones que tienen una mayor necesidad según los informes técnicos. Eso se logra a través de muchísimo trabajo, muchísima gestión, un trabajo en el que yo no puedo contarle cada día las conversaciones que se tienen con los técnicos del Consejo Superior de Deportes, la documentación que se envía, cómo se justifica, cómo son los informes internos. A veces se nos demanda, ¿no?, que expliquemos paso a paso. Yo creo que hay veces que la discreción y el trabajo, bueno, pues a veces da sus frutos, y yo creo que este es el caso en el que así ha sido.
Y eso también te hace llevar, o en este caso dejar a descontentos por el camino, ¿no? Esa es la política, no puedes contentar a nadie o a todo el mundo, ¿no? A la
vez. Bueno, en el caso de las instalaciones deportivas, lo que hemos ido trasladando a algunos clubes u otros, y ese es el reflejo que tienen los presupuestos, es que hemos empezado con mayor empeño en algunas infraestructuras, pero en estos presupuestos tratamos de abordar de una manera u otra casi todas ellas. Es decir, aparece una partida para el estadio de fútbol, aparece una partida de inversión para el patinódromo, y aparece una partida de estudios y trabajos para hacer proyectos, para redactar proyectos, tanto para el Nelson Mandela como para infraestructuras deportivas en el ámbito del Ebro. Yo creo que de esa manera más o menos vamos avanzando en todas las infraestructuras deportivas que tiene la ciudad, que complementado, como hemos dicho, con el polideportivo del IES Valle del Ebro, yo creo que es una buena foto respecto y la terminación del proyecto del pabellón polideportivo del Ciudad de Tudela. Yo creo que es una buena foto la que vamos a dejar de cara a final de legislatura respecto de lo que nos encontramos en el 2015.
El presupuesto de Tudela sube un 21,5% con 12,8 millones para inversión. Asciende a 50,1 millones de euros frente a los 41,3 del 2018, y el incremento de las inversiones previsto es de un 184,9%. ¿Estos son los presupuestos antes de elecciones? Es que yo
no,
siempre...
No, yo creo que ahí hay, y además lo maticé en la rueda de prensa que dimos, ¿no? Yo creo que ahí hay que entrar en las tripas, y los titulares siempre son así, pero yo no, vamos, no me duelen prendas en tratar de explicar un poco más el detalle y más lo prosaico. Son unos presupuestos ambiciosos porque hemos encontrado financiación ajena para soportar determinados proyectos. Determinadas inversiones de esas no son inversiones que se van a acometer todas en el 2019, ajá, sino que una buena parte de ellas se ejecutarán también en el 2020 porque son proyectos ambiciosos que superan el ejercicio, ¿no? Y además también esa comparativa está hecha con el presupuesto inicial del año 2018, presupuesto al que se fueron incorporando ya en el 2018 algunas de las inversiones que ahí aparecen, con lo cual la comparativa sería no sería tan llamativa, ¿no? Uh-huh. Pero lo que sí que creo es que son unos presupuestos que consolidan lo que es aquellas áreas de gasto que pensábamos que tenían que ser prioritarias, como decíamos, bienestar social, educación, incorporar medio ambiente, ir mejorando, hacer obra menor en la ciudad y tener actividades en las diferentes en el resto de concejalías. Eso es lo que consigue consolidarlo y vía la gestión que hemos hecho de obtener recursos ajenos, pues tenemos capacidad de abordar inversiones y no es que sean de final de legislatura. Si esa capacidad de poner en marcha estos proyectos la hubiésemos tenido, ojalá la hubiésemos tenido en el 2017. El problema es que cuando llegamos en el 2015 no había proyectos lanzados, no teníamos financiación ajena para tratar de financiar ese tipo de proyectos y, por tanto, ese es el periodo que nos ha costado desde que hemos identificado las necesidades hasta que hemos realizado los proyectos, hemos encontrado la financiación y hemos podido lanzar ya el presupuesto y las diferentes licitaciones para abordar estas obras.
¿Ese es quizá el mayor logro de Nicolás Rarte como alcalde, haber sabido buscar dinero fuera?
Bueno, yo creo que ese es un salto cualitativo que hemos encontrado de esta legislatura respecto a legislaturas anteriores. No creo que sea un logro de Nicolás Rarte, yo creo que es un logro del conjunto del equipo de gobierno. Probablemente, retomando la pregunta que me has hecho antes, haya quien de aquí a final de legislatura quiera marcar diferencias y acotar un poco los logros en su terreno, ¿no? Uh-huh. Los logros, los incrementos en inversión en pequeñas obras o en deporte o en educación o en servicios sociales vienen dados porque hemos sido el conjunto del equipo de gobierno, hemos sido capaces de aumentar esa financiación ajena para poder acometer eso y además conseguir que la deuda del ayuntamiento aminore en 4 o 5 millones de euros desde el 2015 hasta la fecha, ¿no? Casi de 7 millones de euros, pasando de 25 millones a 18 millones de euros. Uh-huh. Ese es un logro colectivo y yo así voy a tratar de defenderlo. Y los logros parciales yo creo que siempre dependen de ese logro colectivo y así voy a tratar de trasladárselo a la ciudadanía porque creo que en unos momentos en los que hay demasiada, no hablo ahora de Tudela, hablo en general, demasiado partidismo, yo creo que hay que hablar de la importancia de ponerse de acuerdo entre diferentes para llegar a estadios en los que se pueden abordar retos que son más complejos que aquellos que dicen, bueno, yo he conseguido, hemos conseguido.
Uh-huh. La ley de gasto sigue frenándonos en algún sentido.
Sí. Hay por ejemplo, en la ampliación del personal, de la plantilla, hay una seria restricción que viene condicionada por el acuerdo que se firmó por parte del ministro Montoro con los sindicatos que permitía el aumento del salario de los funcionarios, cosa que ya tocaba porque habían tenido una congelación durante demasiado tiempo, pero por otro lado también tenía una limitación en cuanto a lo que es el incremento de la masa salarial, si no recuerdo mal, de en torno al 0,75, lo cual limita muchísimo la capacidad de aumentar determinados puestos de trabajo que en un momento puntual puede tener necesidad el ayuntamiento, ¿no? Y hemos de recordar también que seguimos con la ley de estabilidad presupuestaria que hace que tengamos que cumplir la regla de gasto y demás y por tanto no podemos crecer siempre que no sea en inversiones financieramente sostenibles como la mayor parte de las que hemos presentado al haber conseguido recursos o financiación ajena. Pues no podemos crecer todo lo que podría interesarnos.
Uh-huh. El parque del Queiles y el parking de Terraplén, primeras actuaciones, ¿no? Esas son las que van a empezar casi en 2019.
Sí, el parque del Queiles irá la adjudicación a la próxima Junta de Gobierno y si no a la siguiente, en función del trámite administrativo que lleva. Y Terraplén ha encontrado alguna dificultad también consecuencia de que se ha implementado la plataforma de licitación electrónica en Navarra y es novedoso para los licitadores, entonces ha habido algún concurso que ha quedado desierto, no solo en este ayuntamiento, sino en otras entidades también, y en cuanto sea adjudicado, pues abordaremos esas. Y posteriormente vendrán tanto la continuidad de obras en el barrio de Lourdes como el gran proyecto que tenemos en en este entorno de vuestras oficinas, de lo que es Capuchinos, Pablo Sarasate, Calle Eza y demás. Así como el Paseo Pamplona. Son obras importantes de la ciudad que además van a tener un periodo prolongado en el tiempo.
Bueno, Neco, estamos a 5 meses de elecciones. Todavía no te han proclamado como candidato y en principio vas a poder elegir a tu propio equipo. ¿Cómo llevas ese tema?
Yo creo que es una pregunta parecida a la que me hiciste y sí que me parece que la experiencia que hemos sacado... primero, el proyecto al que yo pertenezco es un proyecto colectivo, es el de Izquierda Esquerra, es en el que creo, independientemente de que ese proyecto puede complementarse de diferentes maneras, ¿no? Pero ese es un proyecto colectivo en el que creo y, por tanto, yo voy a estar siempre en la posición en la que decidan mis compañeros, si así lo quieren, si no, pues evidentemente daré un paso atrás y no pasará nada. Y en segundo lugar, sí que creo que hemos sacado un aprendizaje de esta legislatura de cuáles son las necesidades una vez que uno tiene responsabilidad de gobierno, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues tenemos que, de manera colectiva, no solo lo tengo que decir yo, aunque obviamente tengo o tendré una opinión, de manera colectiva tendremos que ver quiénes son las personas que tienen una mayor capacidad de implicación, de trabajo, de conocimiento y demás, como para presentarnos con el equipo con mayor capacidad que tenga mayor capacidad para liderar el ayuntamiento y de profundizar en el cambio que empezamos en el 2015.
Me quedan 2 minutos. ¿En qué le ha cambiado estos 4 años a Nicolás Rarte? ¿Tienes la mirada más dura?
Tengo la mirada más dura. Sí. No sé, sí. Evidentemente, cuando uno asume responsabilidades, si es medianamente responsable, pues esas responsabilidades te hacen sopesar mucho más las cosas, te hacen a veces tener que tomar algunas decisiones que te hacen un poco más duro, probablemente, no lo sé.
¿Me has desconfiado también?
No, yo no diría que soy muy desconfiado, la verdad, no lo sé, eso lo tendréis que decir un poco más los demás, ¿no? Sí que es verdad que la alegría con la que algunas veces comentabas algunos temas, pues ahora los tienes que tratar con algo más de reserva. No lo digo tanto por los medios, ¿no? Como por compañeros o por personas en la calle, porque algunas cosas que tú facilitas la información de repente te vienen cual boomerang, como arma arrojadiza, ¿no? Y eso yo creo que sí hay que protegerlo. No tanto por uno, sino también por la institución y por el equipo humano que lo sostiene. Y luego, pues sí, a uno le cuesta algo más desconectar, porque uno se preocupa por su ciudad y cuando va paseando pues ve las áreas de mejora que tiene, los temas que están pendientes para que esas mejoras se vean en la ciudad y lo asume como un reto personal y eso está de manera constante, ¿no? Conviviendo con uno.
Con lo cual, 4 años más necesitaría tu proyecto como el comer, ¿no?
Sí, bueno, evidentemente, yo creo que lo hemos dicho también en varias ocasiones, me parece que propulsamos un cambio importante entre los tres grupos, con Izquierda Esquerra con una mayor representación, pero el cambio que necesitaba Tudela es muchísimo más profundo. Yo creo que para llevar a cabo esas necesidades con la perspectiva que nosotros tenemos de tratar de integrar a todo el mundo, de tratar de trabajar duro por la ciudad, de tratar de ir resolviendo algunos problemas que estaban enquistados, pues evidentemente 4 años no dan de sí. Yo creo que no le darían de sí a nadie. Sí. Y por eso pues nosotros iremos a las elecciones para pedirle la confianza de las personas que en su día confiaron en nosotros y de otras tantas para tratar de consolidar este proyecto.
¿Y qué sensaciones tienes? ¿Tienes o no tienes sensaciones?
No, yo creo que estamos en una sociedad que es tan voluble, tan volátil, tan líquida, ¿no? Como diría Bauman, que bueno, pues que se te va y se te viene, ¿no? Y vas viendo resultados por aquí, por allá, en Andalucía, algunas encuestas, y tienes la sensación de que todo es muy efímero y todo cambia de una manera muy rápida y que ese vuelo de una mariposa puede ocasionar un huracán, aunque tú no hayas hecho nada, ni siquiera para que el aleteo de la mariposa se produzca allá en de los mares, ¿no? Por tanto, yo lo que planteo es seguir trabajando, tratar de contar lo que hacemos y que la gente, que yo creo que la gente en general es gente inteligente, pueda valorar en su conjunto con todos los claroscuros que evidentemente tiene nuestro trabajo, pero pueda valorar su conjunto. Espero que lo valore positivamente y, por tanto, pues nos dé la responsabilidad y el honor de poder seguir liderando la ciudad.
Eneko Larrarte, alcalde de Tudela, muchísimas gracias
por estar con nosotros. Gracias.